Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos otra semana más al programa de baloncesto de COPE. Vamos con el primer programa del mes de abril, un mes donde van a pasar cosas, donde se van a decidir cosas. Por ejemplo, vamos a conocer los cuatro equipos que van a disputar la Final Four de la Euroliga este 2016 en Berlín, aunque antes tendremos el playoff de cuartos. Por aquí vamos a empezar, porque podemos meter a tres equipos españoles entre los ocho mejores del continente, entre los ocho mejores de Europa. Enseguida aquí, Gancedo, Paniagua y Parra para explicar y analizar las opciones de la última jornada del Top 16. Bueno, y después un infiltrado, Marco Todorovic, jugador del Khimki ruso, cedido ahora al Dominion Bilbao Basket, para que nos explique qué piensa de ese partido decisivo para los dos, para el Real Madrid y para el Khimki. Además, la radiografía de la Liga Endesa, donde ha habido asamblea y los clubes aceptan la propuesta de la Euroliga para competiciones europeas, pero dan libertad para quien quiera pueda disputar, jugar la Champions de la FIBA. Además, llamaremos a Las Palmas para ver cómo preparan esa vuelta de las semifinales de la Eurocup contra el Galatasaray. Toca remontar 14 puntos. Vamos a escuchar en este 232 a Ito García Reneses. Analizaremos la última semana de regular season de competición en la NBA con 6 plazas todavía por repartir para los playoffs. Y el récord de Golden State, que a día de hoy está en 69 victorias, mirando cada vez más de cerca ese récord de la 95-96 de los Bulls de Jordan de 72 triunfos. Además, Villanova, oh surprise, se ha llevado el título de campeón de la Liga Universitaria. Hablaremos de eso. Y al final, y hablando de finales y valga la redundancia, habemos final de la Liga Femenina. Bueno, la esperada, ¿eh? Entre Perfumerías Avenida y Unigirona, la reedición de la final de la temporada pasada. Este es el menú, esta es la propuesta, dirige la orquesta Marc Pairés. Showtime, capítulo 232.
En el capítulo anterior.
Creo que son los equipos que van a querer más. Creo que Victoria tiene un equipo que tiene carácter este año, que van a estar en estos cuatro. Pienso más en Barcelona y Madrid también. No tenemos que olvidar a Olympiacos, por ejemplo, que es un equipo que tiene mucha carácter también.
Yo creo que hasta el partido de Olympiacos, incluso, todo lo que le ha pasado al Madrid en esta temporada tenía explicación o coartada. Pero sí que es verdad que el otro día ante Olympiacos y quizá el arranque del partido en el Palau se vio a un Real Madrid reconocible. Hubo sensaciones puramente baloncestísticas de un equipo muy, muy desubicado y de un campeón irreconocible.
Un golpe de suerte, un toque de suerte que se la quise pasar a Chucky y bueno, salió eso. Hasta Ricky Rubio puso en su Twitter y bueno, eso me dejó un poco descolocado, pero bueno, contento, disfrutándolo también un poco.
El Facu tiene un problema y es un problema de despachos. Es el pasaporte, que es un jugador con un pasaporte extracomunitario. Y entonces, si no cambia el marco de contratación, es muy difícil que, si no sigue creciendo a este ritmo, que un equipo de los grandes gaste, entre comillas, un pasaporte extracomunitario en la figura de un base.
Chicago ha dicho adiós a la vida en lo que concierne a los playoffs. Ya no es solamente las ausencias por lesión, es un poco también lo que yo apuntaba. El equipo no daba buenas sensaciones. Están defendiendo peor que nunca y atacando mal. Yo creo que el equipo está en fase de deterioro y creo que lo tiene muy, muy difícil por las sensaciones que transmite el equipo.
Showtime.
Emotion.
Venga, vamos con la portada de este 232. Pairés, ya te dije que había que poner más la sintonía de la Euroliga, que tiene mucha potencia, que transmite, y tú decías, no hombre, no hace falta, la gente ya conoce la música. No, sintonía de la Euroliga es la portada en la semana en la que acaba y queda definido ese playoff de cuartos de final. Acaba el top 16, que da paso a ese top 8. Bueno, está por aquí Miguel Ángel Paniagua, nuestro profe. Hola, Pani, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
También Parrita, hola, Rubén.
Buenas.
Y llamamos al doctor Euroliga, Javier Gancedo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por pasarte por Showtime. A ver, semana decisiva, para saber qué 8 equipos juegan los cuartos de la Euroliga. 6 ya están dentro: Fenerbahce, Lokomotiv, Panathinaikos, Estrella Roja, además de CSKA y Baskonia. Los 4 primeros que he dicho en el grupo E, los otros 2 en el grupo F. ¿Dónde quedan esas 2 plazas que esperemos sean para el Barcelona y el Real Madrid? El Real Madrid y el Barcelona. Javi, detalles que hay que explicar. Primero, la quiniela para que el Madrid se meta, que es el que no depende de sí mismo. Recuérdanos cuál es.
Sí, bueno, básicamente tiene que ganar. Si pierde, está fuera. Le pasa lo mismo al Kinky, por cierto, que también juega contra ellos. Y el partido es a vida o muerte, en el sentido de que el que pierde seguro no pasa. Y entonces el Madrid luego tendrá que ganar y esperar que gane o Bamberg, o Chesca, o Barcelona. Si gana cualquiera de los 3, ya está, ¿no? En principio, es curioso porque Madrid y Barcelona se necesitan. Es lo irónico, ¿sí?, de esta última jornada. Si el Barça pierde pero gana el Madrid, el Barça será tercero, ganando también el Barça también es tercero, pero si pierde y gana el Madrid también, y si a la vez el Barça gana, el Madrid se quita la posibilidad de no pasar ganando. O sea, me refiero que la victoria de Madrid favorece a Barcelona y la victoria de Barcelona también favorece a Madrid, ¿no? Es curioso.
Recordemos los partidos: Zalgiris-Barcelona el jueves y también el jueves Real Madrid-Kimki. Hablábamos del Real Madrid, apuntamos también, es importante, que el Barcelona depende de sí mismo, es cierto, pero puede ser tercero o cuarto, ¿verdad, Javi?
Y también puede quedarse fuera si pierde y ganan tanto Bamberg como Kimki como Olympiacos. En ese caso, Kimki sería tercero y el triple empate metería a Bamberg en cuarta posición. Pero bueno, es solamente una posibilidad de 16. El Barça seguro si gana es tercero y juega primero contra Zalgiris en Kaunas.
Dos detalles más y pasamos de la información al análisis, a la opinión. Miramos en ese grupo F, Javier, la parte alta. Esos dos equipos que ya están dentro, que son CSKA y Baskonia, los dos están con 9 victorias, primero o segundo. El Baskonia juega en la pista del Brose Baskets el jueves. Bueno, Baskonia es que puede ser primero todavía, ¿eh?
Sí, bueno, tendría que ganar y que pierda el Chesca. Cualquier otra opción deja el Chesca primero. El que gane será primero, jugará contra Estrella Roja, que es cuarto matemático del otro grupo. Y bueno, sí, puede ser primero, y creo que es un éxito total de Baskonia que esté a estas alturas de la película con las mismas victorias que Chesca, primero de un grupo tan difícil, ¿no?
Y en el otro grupo sabemos que el Fenerbahce de Zeljko Obradovic será primero, que el Estrella Roja será cuarto, y luchan por la segunda posición el Lokomotiv Kuban, la revelación yo creo de la temporada, si nos lo permite también Baskonia, el Lokomotiv Kuban que ahora es segundo, y el Panathinaikos. Recuerden, partidos de esta última jornada: Efes, Panathinaikos y Darussafaka, Lokomotiv Kuban. No sé si de este último aspecto quieres apuntar algo más.
Bueno, sí, la situación matemática es la misma que Chesca y Baskonia. Si Lokomotiv gana o Panathinaikos pierde, pues ya está, ¿no? Será Lokomotiv segundo. Para que Panathinaikos pase por encima tiene que ganar y que pierda Loco, ¿no? Con lo cual, bueno, ya veremos si pasa, pero de momento yo creo que Loco le conviene mucho la ventaja de campo llegando al playoff, ¿no?
Bueno, pues ya está, definida la guía de bolsillo del top 16. Yo entiendo que el campeón de Europa, Miguel Ángel, el Real Madrid, a pesar de esa trayectoria irregular, con la dificultad que entraña sobre todo esta temporada la Euroliga y jugando en casa ante el Kimki, va a pasar. No sé si tú coincides también.
Yo tengo esa impresión, sí. Yo creo que el Real Madrid, que ha estado y que está dubitativo y un poco zozobrante en la mayoría de las ocasiones, curiosamente cuando la montaña se ha puesto empinada, cuando ha habido que dar el do de pecho, pues lo ha dado. Porque tiene, como hemos dicho muchas veces, repetidas veces, pero bueno, ya sabes, mi teoría, la repetición no desgasta el concepto.
Sí.
El Real Madrid tiene un auténtico equipazo, lo que pasa es que tiene otros problemas. Tiene problemas de fatiga física, de fatiga mental, que es muy importante. Pero si el Real Madrid desciende con unos estándares, yo te diría que habituales no, pero sí con unos estándares más altos de lo que defiende habitualmente, o dicho de otra manera, como ha defendido en sus mejores partidos, ya demostró que puede ganar a Kimki, lo ganó allí y yo creo que le va a ganar aquí. Por lo tanto, mi idea es que el grupo va a terminar con Barça tercero y Real Madrid cuarto. Y luego ya otra historia será
claro,
el cruce con nuestros amigos del Fenerbahce.
Sí, un matiz a lo que he dicho, que entiendo yo en mi argumentación que va a ganar el Real Madrid y que uno de los otros tres pues va a tropezar, dentro de lo que nos explicaba Javi Gancedo. De la información a la opinión, Javi, ¿cómo lo ves, si quieres, para los tres, para Baskonia, para Barcelona y para el Madrid, a lo mejor empezando en orden inverso, porque el Madrid es el que no depende de sí mismo?
Bueno, empezando quizás, es que el partido clave es el del Madrid, o sea, realmente todo pivota alrededor de este partido, ¿no? Y bueno, Kimki yo creo que ya ganó allí, pero ganó hace bastante tiempo, fue allá por finales de noviembre, principios de diciembre, metiendo a Madrid en una situación crítica, que luego, de la cual salió y se clasificó casi en extremis para el top 16. Pero el equipo ha cambiado mucho, estaban con la peor defensa del top 16 y ahora están en los dos últimos partidos, desde que ha llegado Ivanovic, por debajo de 70 puntos por partido recibidos, con lo cual creo que no va a responder a los cánones. Si tú miras la clasificación y ves la media de puntos, los dos equipos por encima de 80 puntos, pues piensas que va a ser un partido, pues, no sé, que va a terminar con un marcador muy alto. Yo creo que no va a ser así, creo que Ivanovic ha hecho pasar página, está haciendo que jugadores como Taylor Hanikat, sobre todo, están jugando mucho mejor y, bueno, creo que el partido va a ser bastante más duro de lo que la gente cree. Parece que el partido va a ser un paseo militar para el Madrid y, desde luego, no va a ser así. Y si Esved, sobre todo, es capaz de hacer un buen partido, el Madrid puede tener muchos problemas. Respecto al Barça, hombre, juega contra un equipo eliminado. Vale que juegan en casa, que está el orgullo lituano, que es el último partido de Žalgiris en la competición delante de su gente y no se van a entregar.
Algunos dicen que el Žalgiris, por aquello de ya sí que vicius y recibir al Barcelona, le va a poner la alfombra roja. Hombre, yo creo que tanto no.
No, yo creo que no. Y bueno, pero sí que creo que el Barça va a ir más motivado, tiene mucho más en juego, tiene una plantilla más larga, tiene más experiencia y es lógico que sea favorito en esta partida a pesar de jugar fuera, ¿no? Y respecto a la Boral Kucha, a ver, Brose está 9-1 en casa este año. Solamente ha perdido una vez y no creo que quieran acabar el top 16 perdiendo, sabiendo que aún tienen una mínima opción, una entre 16 para pasar, pero todavía podrían pasar, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor para la hora del partido, si ha ganado ya el Barça, pues no tendrán ninguna opción. Pero aún así yo creo que van a pelearlo y no va a ser fácil para la Boral Kucha ganar allí, ¿no?
Nos falta escuchar a Parrita, a Rubén.
A ver, yo creo que todos los cruces favorecen a que todos los intereses de los equipos en los cruces favorecen a que el Madrid ganando pase. Dicho esto, yo es que para empezar dudo que el Barça pueda perder en Kaunas, con todo mi respeto, es un equipo histórico y tal, pero está muy muy lejos de ser uno de los 150 mejores Žalgiris de los últimos 10 años. O sea, esa es mi opinión. La cancha de Brose es muy complicada, veremos a ver qué hace el Baskonia. Para mí lo más normal es que sea primero CSK, segundo Baskonia, tercero Barcelona y cuarto Real Madrid. Ahora bien, si juegan como el último cuarto contra Lucas Murcia, el Madrid palma de 30 como el otro día los Olympiacos. O sea, no tengo la más mínima duda. En cuanto a lo de la anotación, tiene razón Javi que con Dusko ha cambiado el perfil y tal, pero es que yo creo que en los partidos del Madrid el que manda es el Madrid para bien y para mal. Quiero decir que la dinámica anotadora de los encuentros la suele marcar el conjunto blanco y todos los partidos en los que se ve involucrado el Madrid por X o por Y terminan yéndose a los 165, 170 puntos con mucha facilidad. Y yo espero algo así. Veremos a ver si el amigo Rice no le hace otro trajecito. Recordemos que fue el verdugo del Madrid en la Euroliga cuando vestía la amarilla del Maccabi.
2014, en Italia. Javi, Vesely, pensando, ya sabemos lo que tenemos por delante, pero digo en esos cuartos de final, Vesely no va a llegar, ¿no?
Parece que no, pero sí para la Final Four.
Sí para la Final Four, no para el playoff de cuartos de final, ¿no?
Eso parece, pero bueno, en principio hay bastante mutismo al respecto. Ya. De momento no está jugando. Y el que sí ha vuelto es Pero Antic, que ha vuelto casi obligado, estaban teniendo un tratamiento conservador con él y al final lo han acelerado un poquito para que, bueno, para darle un poquito de contundencia al juego interior de Fenerbahce. Pero, bueno, ya veremos. Yo creo que, si tuviera que decir algo, diría que no va a jugar, pero no descarto que llegue a jugar si es necesario, ¿no?
Profe, entendiendo que el Barça muy probablemente va a acabar tercero, le tocaría, si es que mantiene esa segunda posición, contra el segundo del otro grupo. Eso sí, el factor pista en contra, que es el Lokomotiv Kuban, que no deja de ser, como decíamos, una de las revelaciones del campeonato, pero que me parece que en un duelo a cinco partidos, excepto que tú me corrijas y me hagas ver lo contrario, entiendo que el Barcelona es favorito.
Debería serlo, ¿no? Y precisamente por ese factor, porque se juega 5 partidos y la posibilidad de rectificar es mayor, ¿no? Si fuera un partido, pues hombre, podríamos estar hablando de otras cosas, ¿no? Pero el Barcelona en la Euroliga, además, no ha estado tan zozobrante como el Real Madrid. Ha estado más sólido, tampoco sin tirar cohetes, pero creo que hoy por hoy es un equipo entre 5 y 10 puntos por partido mejor que el Loco.
Bien, y después Baskonia, Javi, ¿a qué crees que responde esa situación diferente de Baskonia en la Euroliga, que está haciendo un papel fantástico, y en la ACB, que ya encadena 4 derrotas seguidas? Por cierto, una ante tu Sevilla.
Bueno, Sevilla la ha ganado al segundo, al tercer y al quinto.
Una mata gigante, sin duda.
On fire, este es on fire.
Sí, sí.
Lo del otro día en la Fonteta fue una broma de mal gusto para el Valencia, claro.
Bueno, Håkansson le ha dado la vuelta al equipo, pero bueno, volviendo a Baskonia, que es lo que interesa en Euroliga.
Puedes hablar de Sevilla si quieres, ¿eh?
bueno, el caso es que, creo que no sé exactamente qué está pasando en ACB. Quizá pagan el esfuerzo que hacen en Euroliga para mantenerse arriba en el partido del domingo, ¿no? Hay equipos que le pasa al revés con la Eurocup, que juegan muy bien, pues, Valencia Basket, por ejemplo, que iba primero destacadísimo en la ACB y luego empezó a perder partidos justo en la Eurocup y le costó un poquito el pasar a las eliminatorias, ¿no? Supongo que son dinámicas, no sé, pero desde luego yo creo que Baskonia va a estar más que preparado para el playoff y creo que cuando llegue el momento decisivo en la ACB también va a ponerse las pilas, ¿no?
Vale, fechas del playoff de cuartos de final, recordad, del 12 al 26 de abril, al mejor de 5 partidos, los 2 primeros de cada grupo, con ese factor pista a favor. Un detalle, yo sé que lo repetimos cada temporada, y yo sé que el mensaje de la Euroliga, cuando decimos que no sería mejor un horario unificado, y sé que es muy complicado, y que la Euroliga entiende y confía en el fair play de los equipos, pero vuelvo a repetir, entendemos que sería mucho mejor que todos jugasen el mismo día y a la misma hora. Javi, si no quieres nada más, que mil gracias como siempre.
No mucho más que añadir, que bueno, veremos una última jornada estupenda y ya cada partido va a ser importante.
Ay, yo tengo una preguntita para Javi.
Dale, dispara.
Javi, es una pedrada que tengo yo desde que se hicieron los grupos de...
Vigila, Cancedo.
De Top 16. ¿Crees que es posible que la Final Four salga del grupo del CSK, Baskonia, Barça y Real Madrid?
Bueno, posible es, porque los 4 equipos van a estar ahí, también es posible lo otro. Pero bueno, yo creo que si me tiras... Si van a pasar más de un grupo que de otro, parece lógico que sea del grupo este llamado de la muerte, ¿no? Pero no sé, creo que se están menospreciando a Panathinaikos, que lleva una temporada de menos a más y que está llegando a un momento bastante bueno, sobre todo con el fichaje de Williams, que ya me ha sorprendido mucho, y sobre todo a Estrella Roja, que nadie cuenta con ellos, nadie habla de ellos, se han metido en playoff prácticamente sin hacer ruido y sin presión pueden ser un equipo con nada que perder y muchísimo que ganar, ¿no?
Pues apuntado queda. Doctor Euroliga, Javier Gancedo, gracias, ¿eh?
Venga, hablamos.
Vamos con más cosas. Os decía que tenemos un infiltrado, por aquello de que es jugador del Khimki, pero que para buscar minutos y continuidad en este tramo final de la temporada, y con el visto bueno que tenía derecho de tanteo del Barcelona, ha vuelto a España Marco Todorovic. Claro, no sé si tiene el corazón, bueno, dividido. Se lo vamos a preguntar. Llamada, hablamos con él y seguimos. Hola Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Muy bien, gracias.
Muy bien, bienvenido de nuevo a España, ¿eh? Y a la Liga Española.
Gracias, pues.
¿Contento? Sí. ¿Feliz?
Por supuesto, muy, muy, muy contento. Muy contento, bueno, de hecho, bueno, con la situación que se ha dado, pues creo que mejor opción que España y en Bilbao, pues no, de verdad que no podía esperar más.
Oye, vamos a clarificar la situación. Tú llegas cedido al Dominion Bilbao Basket por el Khimki.
Sí. Tengo 2 años más de contrato ahí. Y bueno, con el entrenador, con Rimas, no, al final las cosas han cambiado, ¿no? No. Y como la situación ahí había que teníamos 8 extranjeros y solo podía inscribir 7 hasta una fecha, que no sé cuál era. Pero sé que cuando llegó Ivanovic, que intentaron escribirme otra vez, pero no podía ser. Entonces la única opción para jugar era salir cedido.
Muy bien. Y en esta llegada, en esta vuelta, en este regreso a España y a Bilbao, el Barcelona, ¿tuvo algo que decir en esta decisión o no?
Sí, porque como en España hay la norma de tanteo, derechos de tanteo, pues el Barça tenía mis derechos y lo sigue teniendo. Pero bueno, como tenía que venir cedido al Bilbao, bueno, pues estoy cedido en Bilbao, igual que el año pasado, que he venido cedido desde el Barça, pero ahora voy desde Gympi, pero Barça sigue teniendo mis derechos. Por si un día, bueno, pues tengo que fichar por algún equipo español, el Barça es el que tiene la última palabra.
Bien, ¿tuviste muchas dudas en esta decisión o ninguna? ¿O tuviste también muchas ofertas? Digo, por eso de las dudas, que a lo mejor surgieron.
Bueno, de verdad que durante este tiempo que no estaba jugando se había oído, ¿no? Se había oído que hay algunos equipos interesados. Pero en el momento que el Gimki, bueno, pues cuando llegó Ivanovic, el Gimki decide cederme lo antes posible para jugar el máximo partido posible, pues la única oferta, bueno, que tenía era la de Bilbao. Y como todo iba muy rápido, pues no, de verdad que ni he tenido dudas, ni cuando me dijeron que hay Bilbao, pues yo de verdad que tampoco he pedido a mis agentes que busquen otra opción.
Bien, está claro, ¿no? Porque vuelves, porque necesitas minutos y porque quieres jugar.
Sí, bueno, por supuesto, es que vuelvo para, bueno, es que mi objetivo, como en todas partes, como cuando fiché por quien quiera, poder pues disfrutar de lo que más me gusta de jugar, vamos a decir.
Vuelves a Bilbao y supongo que ahora el objetivo también por parte del club, reforzándose con un jugador que fue muy y muy importante la temporada pasada, es meter la cabeza en los playoffs, que es posible, porque en este tramo final de fase regular está noveno ahora mismo el dominio en Bilbao Basket.
Sí, yo creo que es una situación bueno, pues bonita pero importante para los dos, ¿no? Yo creo que yo con la necesidad de jugar y el Bilbao con, bueno, pues con la necesidad de como siempre de ganar partidos, de intentar meterse en playoff, y bueno, pues como estamos los dos con el mismo objetivo, ¿no? De yo de jugar y de ganar, y ellos pues lo mismo de ayudarme a mí a jugar y de ganar partidos, pues se cree que hemos coincidido los dos. Bueno, una situación parecida al año pasado, pero bueno, ahora en cambio faltan 2 meses y habrá que hacerlo todo más rápido, encargarse lo más rápido posible para poder ayudar al equipo.
Marco, te quiero preguntar ahora por dos temas. Primero, que nos expliques, ya sé que es pasado, pero no deja de ser tu equipo, ¿cómo ha sido la temporada que has vivido en Rusia y en el Khimki? Porque venías de hacer una campaña fantástica. Yo te voy a recordar que el equipo de expertos, y llevan muchos años en el mundo del baloncesto de esta casa y de este programa, te escogió como el MVP de la temporada pasada. Tú llegas a Rusia, llegas al Khimki, eres muy joven, tienes 23 años. ¿Qué pasa con Kurtinaitis que no te da minutos y no puedes tener continuidad allí, viniendo de lo que venías?
Bueno, yo sobre todo, yo creo que bueno, es verdad que no soy español, pero he llevado muchos años jugando en España y de verdad que me sentía, es el país donde mejor me siento, ¿no? Cuando no estoy en casa, quiero decir, o sea, es como mi segunda casa. Y luego era como primera salida después de 7 años en España, es como una experiencia diferente. En principio todo ha ido bien, bueno, en principio primeros 4 o 5 meses, más o menos 4 meses he tenido, bueno, pues lo normal, ¿no? Con altibajos, pero creo que he tenido partidos muy importantes, creo que he tenido partidos donde he dado mucho al equipo y como por costumbre, ¿no? He tenido buenos partidos, pero luego a partir de segunda vuelta, ¿no? De último partido de primera vuelta de fase top 16, creo que era el partido contra Madrid, es el que el entrenador deja de ponerme a jugar, y ahí es cuando cambia todo, o sea, hasta entonces todo iba normal, bueno, yo jugando algunos días mejor, otros días peor, pero todo normal, y desde entonces es cuando él deja de ponerme, pero yo solamente por la decisión técnica de pensar que en este momento yo no era el que le daba, ¿no? El que le podía dar a conseguir resultados.
Ya, y cuando eso se alarga, cuando ves que, bueno, tus minutos van a menos, ¿le pides explicaciones a Kurtinaitis? ¿O tú en general no eres de los que pide explicaciones ni cuando las cosas van bien ni cuando van mal?
Sí, mira, pues he tenido tiempo para pensar un poco de todo, porque como has dicho, cuando se ha alargado un poco la situación, pero siempre cuando, bueno, había gente de fuera, siempre cuando te dicen, te preguntan, ¿has hablado con el entrenador? ¿Sabes sí. por qué no te pone? Pero yo creo, a ver, igual me equivoco, pero para mí siempre me pongo en, cuando miro las cosas de más perspectivas, y entonces pensé que igual sería una falta de respeto, por si cuando uno toma la decisión yo creo que sería, es mi opinión, igual me equivoco, sería una falta de respeto preguntarle por qué no juego. Bueno, pues si no piensa que yo le puedo dar, pues yo he querido ser muy respetuoso con toda la situación, y de verdad que me he ido, o sea, él se ha ido y no hemos tenido ningún tipo de conversación. De hecho, no lo hemos tenido ni principio de temporada, no lo hemos tenido ni una vez durante la temporada, y tampoco al final, para preguntarle por qué no he jugado. Pero yo creo que, bueno, pues él pensó que esto, fichando los jugadores nuevos, pensaba que el equipo igual jugaría mejor. Bueno, pues al final no se le ha dado así, y bueno, yo he sido el perjudicado. Tampoco, como te he dicho, no hemos hablado por qué, pero yo creo que la decisión del entrenador, que era el que, bueno, el que mandaba, el que, si todo va bien, era el, bueno, si ganas es su responsabilidad, y si pierdes también la llevaba él, así que no sería poco respetuoso preguntarle, yo creo.
Entiendo, entiendo, y es bueno que nos lo aclares, ¿no? Porque muchos teníamos también esa duda, ¿no? El por qué, sobre todo viniendo de lo que venía Marco Todorovic. Oye, acabo ya, pero haznos un poquito de espía, que tenemos un Real Madrid Kimki absolutamente decisivo en el top 16 de la Euroliga. Es el cuarto enfrentamiento, el Kimki ya ha ganado 2 al conjunto de Pablo Laso, al vigente campeón de Europa. Yo te pregunto, ¿qué tiene que hacer el Real Madrid para ganarle al Kimki?
Pues mira, yo creo que, bueno, es el partido decisivo para los dos equipos. La ventaja que tiene Madrid es que juega en casa, y todos sabemos que Madrid jugando en casa es un equipo muy, 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 muy peligroso. O sea, es un equipo muy difícil de ganar, pero yo creo que el Kimki ahora está en una dinámica bastante, o sea, yo creo que la racha negativa empieza desde el partido contra el Madrid en casa. Y es cuando el Kimki hace un balance de 10 derrotas y en 12 partidos y 2 victorias. Pero yo creo que ahora desde la llegada de Dusko al equipo ha recuperado mucho la confianza, ha recuperado muchísimas cosas importantes. Creo que han competido muy bien todos los partidos desde su llegada. Yo de verdad lo que he sentido con la llegada de Dusko es que el equipo está, bueno, pues la gente está muy confiada en lo que hace, ¿no? Estaban todos muy contentos, y creo que van a venir, bueno, pues con muchas ganas de seguir vivos en, bueno, porque para saber jugar top 8, intentar clasificarse al Final Four. Y bueno, el Madrid, ya sabemos, es el campeón de Europa, y jugando en casa, el pase a top 8 no será nada fácil.
Ah, vale. Ahora que no nos escuchan en Rusia, que esto no se escucha allí, bueno, aunque por internet tal vez sí, ¿favorito el Madrid o el Kimki?
No, favorito no lo sé, igual, bueno, no sé qué dirán, cómo se hace esto de casas de apuestas, pero yo creo, yo deseo, bueno, espero que gane el Kimki.
Vale. ¿Qué va a decir? Es jugador del Kimki, cedido en el Dominion Bilbao Basket. Oye,
sí. Yo, claro. Yo de verdad que esta semana a los dos partidos de Madrid iré con el equipo contrario, los dos.
Ya está, no decimos nada más. Oye, la última, que pienso que debe ser una magnífica oportunidad, tú ya lo has hecho, pero jugar al lado de Axel Herbel, de Alex Mumbrú o de Raúl López, entre otros, ¿no?
Sí, igual que lo decía el año pasado, son gente de con la que se aprende mucho. Yo creo que el año pasado, bueno, pues durante el año yo creo que he crecido muchísimo como jugador al lado suyo, y este año, bueno, pues tengo la oportunidad de poder disfrutar de últimos partidos de Raúl López, ¿no? Y estar ahí al lado de Axel y de Alex, que son, de verdad, que son jugadores distintos, ¿no? Yo creo que cada uno con sus características, pero que hay muy pocos en Europa con estas características, los que tienen ellos, de la parte de talento, pero son muy competitivos. Son gente, yo creo que, bueno, pues es el alma de este equipo, y bueno, pues hasta ahora, estos dos, hasta de este año, está jugando muy bien. Yo durante el año he hablado con Alex, y Alex, de verdad, que es como, cada año está haciendo mejores números. Creo que esta es la mejor temporada de su carrera.
Yo creo
de
que
números,
eso... Sí, de números, pero yo creo que eso lo venimos repitiendo desde hace mucho. Oye, ¿cómo fue volver a jugar en Mirivilla?
Ah, espectacular, impresionante. De verdad que la gente... Es que ha sido muy muy emotivo, ¿no? Es que porque uno se puede esperar un recibimiento bueno porque por todo lo que hemos pasado juntos el año pasado, pero de verdad que ha sido más de lo esperado. La gente aprecia mucho el esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, los jugadores que han estado, que han luchado por el club, que como dice Cito, que han sentido colores, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha sido la semana pasada para mí lo mejor posible. Al final, bueno, pues no he podido disfrutar tanto como estaba acostumbrado, pero con el tiempo ya seguramente será mejor.
Muy bien. Marco, bienvenido de nuevo a la Liga Española, a la Liga Endesa, con esos dos retos por delante. Bueno, el que a ti te ocupa, Real Madrid, Dominion Bilbao Basket el fin de semana, pero antes, tu equipo que es el Khimki, jugando en la capital contra el vigente campeón de Europa. Marco, gracias, que te respeten las lesiones, ¿eh? Cuídate mucho.
Muchas gracias. Gracias.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Bueno, y sonando en este 232, una banda de Estados Unidos, de Oregón, de Portland, se llaman The Thermals, que nos van a acompañar durante todo el programa. Un apunte más del baloncesto europeo y de los equipos españoles. Es el caso del Herbalife Gran Canaria, que busca la remontada el miércoles en casa, en el Gran Canaria Arena, contra el Galatasaray. Es la semifinal de la Eurocup, a un pasito de la final, de una nueva final, sería la tercera. La primera, dentro de la trayectoria y el periodo de Aito García Reneses, la de la Eurocup, precisamente. La segunda, esa final de la Copa del Rey contra el Real Madrid, este 2016, en tierras gallegas, en La Coruña, y buscando esa tercera. Pero hay que remontar después de un mal partido en el Abdi Pezzi. Estamos en Las Palmas. Juan Fran Cruz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
Chicos, bien, moral óptima, como decía aquel.
Efectivamente, moral arriba, para ver si este miércoles puede el Gran Canaria pasar la eliminatoria. Te comento que prácticamente está todo vendido, es decir, que este miércoles estará el pabellón a rebosar. Quieren que esté caliente como el pabellón de la ida, y sabiendo la dificultad que entraña no solo ganar, sino remontar 14 puntos después de un tercer cuarto para olvidar, fue yendo por arriba al Gran Canaria en el partido de la ida por 2, por 4 puntos, pero el tercer cuarto fue el que rompió el partido, y al final, después de ir perdiendo hasta por 19 puntos, el Gran Canaria pudo dejarlo en 14, que toda la plantilla es consciente que es difícil, pero viendo al ver cómo ha ido el Galatasaray fuera de casa, perdiendo por 8 o por 9, con ese plus que le puede dar la cancha, el equipo es consciente que se puede, y la afición también. Pero el que tiene claro que esto va a ser largo es Aito García Reneses. Dice que no hay que hacer matemáticas desde el primer cuarto, hay que defender bien, hay que atacar bien, y ya en los últimos 5 minutos de partido es cuando debemos mirar el marcador.
Esforzarse tanto en las matemáticas, sino en cada momento de la acción. Quiere decir, defensa, que no metan. Defensa, recuperar el balón. Ataque, meterla. Y así, vez por vez, y pensar en el marcador solamente en los últimos minutos, ¿no? Si vas perdiendo por mucho, pues la eliminatoria, me refiero. Hacer ataques más rápidos. Y si vas ganando, pues hacer ataques más lentos. Pero eso son en cuestión de 2-3 minutos finales, no pensar en los 40 minutos en la resolución final del partido.
Todos con el Herbalife Gran Canaria. No hay bajas, y entiendo que el pabellón va a estar lleno a rebosar, ¿no?
Sí, no hay prácticamente entrada para este miércoles el pabellón. La afición sabe que es muy importante su apoyo en este partido. y lógicamente el equipo también ha hecho un llamamiento para que el pabellón esté con más de 10.500 personas este miércoles.
Más 14 para el Galatasaray de la ida del primer partido de esta semifinal. Por cierto, en la otra, más 6 para el Trento de Italia ante el Estrasburgo, 6-8-7-4, y el conjunto italiano que va a poder decidir ese pase a la final también en casa. Os seguimos y te escuchamos, Juanfran, gracias.
Hasta luego, Albert.
Por cierto, Pani, esta semifinal del Herbalife Gran Canaria, baja muchos enteros el Galatasaray fuera, y en realidad el Gran Canaria, bueno, es todavía más peligroso en casa, pero son 14 puntos, ¿cómo lo ves?
Pues, hombre, muy difícil porque el Galatasaray es un equipo maestro de la mano de Ataman en gestionar precisamente eso, ¿no? Yo creo que el Herbalife Gran Canaria tiene posibilidades porque tiene un equipo bueno, lo hemos visto y lo estamos viendo, ¿no? A lo largo de la temporada, muy bien dirigido dentro y fuera de la cancha, pero me preocupa que Galatasaray administra muy bien incluso los puntos de desventaja. Y yo creo que salvo una debacle inicial en los cuartos impares, es decir, que empiece la cosa radicalmente mal para los turcos en el primero o en el tercer cuarto, la administración de ventaja va a ser muy complicada. Yo coincido con nuestro compañero, ¿no?, que probablemente sin haber analizado muy en profundidad las estadísticas de Galatasaray, ha llegado a la misma conclusión que analizándolas con estadística avanzada. El Galatasaray rara vez se deja ganar por ventajas superiores a 10 puntos. En ese sentido es muy complicado. Pero bueno, si hay un poquito de suerte y con el apoyo del público, pues por lo menos se puede soñar, ¿no? Creo que eso ya es bastante, y desde luego, ocurra lo que ocurra, grandísima actuación del Gran Canaria en esta Eurocup.
Sí, sin duda. Yo creo, Parrita, que la clave era que el Herbalife saliese vivo del Abdi, y para mí salir vivo era, pues si puedes llevarte la victoria, fantástico. Por cuantos más puntos mejor, excelente. Pero sobre todo, si caes derrotado por debajo de la barrera de los 10.
Sí, yo tenía puesto más o menos 12, el resultado remontable. Yo creo que incluso perdiendo de 11, de 12 puntos, se podría remontar. Y de hecho, no sé si porque me crezco en banderilla según se acerca el momento y tal, yo creo que va a ganar el Gran Canaria, y que si no los elimina va a estar muy pero que muy cerca de eliminarlos, ¿eh?
Sí. A ver, la victoria no dudo, pero
yo el Galata ya estuvo en el grupo del CAI, si recordáis, y le metió una soba tremenda al CAI, pero luego también ha sufrido derrotas tremebundas en algún partido en Eurocup, y todo depende, la clave como siempre, la clava del profe. Yo creo que todo depende de, sobre todo del primero y del tercer cuarto, pero diría más importante incluso del tercer cuarto que del primero, porque si tú haces un muy buen primer cuarto te puedes redimir en los otros tres y acercarte, sobre todo cuando lo que tienes que hacer es defender 14 puntos de renta. Pero si tú te vas al descanso perdiendo de 6 o 7 y a la salida del descanso te hacen otro parcial y se te van 15-20 arriba, el canguelo ya, porque estás viendo que la desventaja, o sea, la ventaja con la que partías se ha ido y el final está cada vez más cerca. Entonces, yo creo que la clave es esa, intentar llegar con 6-7 puntos de margen al descanso. Oye, si llegan con 30, pues fenómeno, ¿no? Pero vamos, por ser realistas, 6-7 puntos de margen al descanso y hacer un gran arranque de segunda parte para que a los turcos les entre el canguelo. Yo confío, ¿eh? Va a ser muy, muy difícil, lo normal es que pase el Galata, pero yo confío.
Venga, vamos a creer, que además creer es gratis. Ecuador del programa Showtime 232. Vamos con la NBA. Ya os decía, tampoco os descubría nada nuevo, que en este mes de abril pasan cosas, se deciden cosas y queda una semana para el final de la regular season de la NBA. A ver, clasificados para la postemporada, los playoffs en el este: Cleveland, Toronto, Atlanta, Boston, Miami y Charlotte, Indiana, Detroit, Chicago y en menor medida Washington luchan por esas dos plazas que quedan en el este: Indiana, Detroit, Chicago e, insisto, en menor medida, Washington. Y en el oeste, Golden State, San Antonio, Oklahoma y los Clippers de Miguel Ángel Paniagua, clasificados para la postemporada, candidatos, porque matemáticamente lo pueden ser, para las otras cuatro plazas: Memphis, Portland, Dallas, Utah y Houston. Ahora lo comentamos. Antes, profe, lo que venimos arrastrando semana tras semana, porque falta saber si lo consiguen o no, que yo creo que sí. Golden State, a día de hoy, martes, cuando grabamos el programa, 69 victorias a 3 del récord de los Bulls de Jordan de la 95-96. Bueno, a 3 del récord y a 4 de superar ese récord. ¿Lo hacen, lo consiguen o no, profe?
Tienen un poquito más de posibilidades de conseguirlo que de no conseguirlo. Están cifradas las posibilidades. Hablo desde la matemática, ¿eh?
Se debe, perdón, se debe poder apostar, ¿no? Seguro.
Se puede apostar por todo en Estados Unidos. Es decir, los bookies de Las Vegas se aceptan la apuesta que quieran.
Vale. O sea, que ya hay apuestas de si lo consiguen o no. Claro.
Exacto, sí. Pero bueno, la matemática, no las apuestas, sino la matemática, habla de un 55% de que sí y un 45% de que no.
Uy, qué igualado.
Después de la victoria del otro día. Claro, está muy igualado porque tiene ahí dos peligrosos partidos frente a San Antonio, que probablemente descanse a su guardia pretoriana en uno de ellos y seguramente en el de fuera, en el que juegan en San Francisco, con lo cual esa victoria está asegurada. Y luego tienen uno fuera también con Memphis, que se estará jugando a los playoffs. Por eso no está tan claro, ¿no? Lo que sí parece que tiene el 85% de posibilidades es de empatar el récord, 72-10. Pero en el 73, pues bueno, va a depender un poquito también de la suerte, ¿no? Entonces, el hecho que me preguntabas, Albert, es que influye mucho también la psicología, ¿no? Y cómo se lo tome Golden State, que sí ha hecho, al final, en contra de lo que dice el propio entrenador, que ha dicho públicamente que le da un poco igual las 73 victorias, no es cierto. A Steve Kerr tiene el prurito de, como él consiguió, estaba en el equipo de las 72 victorias, conseguir la victoria 73, eso empapa también a sus jugadores. Y la gente más cautelosa, la que está con chaqueta y corbata en las oficinas, como ya dijimos hace un par de semanas, pues está mucho más cautelosa en cuanto a decir, bueno, a ver si por gastar tanta energía física y mental en llegar a las 73 victorias,
sí,
luego esto nos va a pasar factura a la larga, porque los playoffs sospecho que este año casi siempre lo son, ¿no? Pero este año van a ser larguísimos.
Parrita.
Básicamente, mirando, o sea, sin mirar estadísticas, sin mirar estilo de juego, sin mirar nada, simplemente mirando el nivel de los equipos a día de hoy, yo creo que la marca de los Warriors va a ser 79-3. Porque tiene a los Wolves esta noche en casa. Seguramente que se descargue el programa mañana por la mañana, estaré escuchando esto y los Warriors tendrán ya la segunda mejor marca de la historia con 70 triunfos, porque habrán ganado a Minnesota. Luego reciben a los Spurs, que ya lo dijo Parker hace 3 o 4 días, que sabía que no iban a jugar gran parte del núcleo duro contra los Warriors, que se lo había dicho Popovich. Luego visita Memphis, que yo creo que si alguien ha visto algún partido de Memphis en el último mes y medio, se debe pagar 15-1 o 20-1 la victoria de Memphis contra los Warriors. Luego visitan San Antonio, que yo creo que ese sí lo van a perder, porque los Spurs, como decía el profe, están buscando el 41-0 que nadie ha hecho en casa en la historia de la liga, empezar y terminar una temporada invictos en casa, no lo ha hecho nadie y van camino de conseguirlo los Spurs. Y cierran contra los Grizzlies, que sí, que los Grizzlies estarán jugando el puesto de playoff, pero es que yo creo sinceramente que se van a caer. A mí es que me cuesta mucho ver a los Grizzlies con el nivel actual que tienen ganar uno de los partidos que le quedan. Va a ser muy lamentable porque han estado toda la temporada de cuarto al sexto, puesto arriba, puesto abajo, pero yo creo que se van a quedar fuera, con todo el dolor de mi corazón, porque es es una franquicia que a base de casta y de coraje ha estado todos los años peleando, pero la baja de Gasol les hizo mucho daño, de Mark, y la baja de Conley les ha matado. Si a eso le sumamos la baja prolongada que ha tenido de Randolph, que ha vuelto, pero no puede tirar el solo el equipo, yo creo que es hasta lógico que Grizzly sea el equipo que se quede fuera y que entren Houston, Utah y Dallas acompañando a Portland. Veremos qué pasa.
Profe, hablando de eso, de las últimas plazas, quedan dos, recordemos, para repartir en el este con esos cuatro candidatos. Bueno, Indiana, Detroit, Chicago y ya decíamos, insistimos, que en menor medida Washington. Claro, aquí sobre todo nos fijamos en Chicago, que es la pregunta igual recurrente de cada semana con Golden State sobre el récord, pues lo de Chicago. Pero es que, claro, siguen jugando con fuego y al final te vas a quemar.
Bueno, poco a poco, al menos ganaron el último partido. Lo que pasa es que yo veo a Indiana muy sólido y el más vulnerable de los dos sería Detroit, pero también les veo sólidos. Mirando los calendarios, pues casi me saldría un empate y tendría que ver los tiebreakers, ¿no? Entre Detroit y Chicago.
Dime. Los he sacado todos. La cuestión de esto es que si empata, los Bulls tienen ganado 3-1 a los Pacers, los enfrentamientos contra ellos, y con el mismo resultado contra los Pistons, 1-3. O sea, a los Pacers le ganan 3-1, a los Pistons le ganan 1-3. Los Pacers tienen perdido 1-3 con Chicago, pero ganan 3-1 a Pistons. O sea, que si empatan los tres, hay un triple empate 6-6. O sea, todos han ganado 6 partidos, no, perdón, todos han ganado 4 partidos y todos han perdido 4 partidos. Y entonces habría que mirar los triunfos en conferencia.
En conferencia.
Y ahí palma Chicago. O sea, en triple, claro. En triple empate está, yo creo que están prácticamente fuera. O sea, salvo milagro, sí. Milagroso. Porque muy aparte, difícil. Los Pistons, date cuenta que reciben a Cleveland el último día. Cleveland va a ser primero del este matemáticamente, no se va a jugar nada y van a estar más pensando en descansar y cargar pilas para playoffs que para otra cosa. Creo que lo tiene en chino, mandarín, o vamos, podés elegir la vertiente que más complicado parezca del idioma asiático, pero que
el
vamos,
cantonés es más complicado.
Cantonés, pues lo tiene en chino cantonés para meterse los Bulls este año en playoffs.
Bueno, profe, de esta conferencia o de la otra, que ahí sí que tenemos la mitad clasificados y las 4 plazas restantes todavía por repartir, ¿algo que quieras apuntar?
Bueno, mucho que ver con los no clasificados, ¿no? Enorme decepción de los Knicks, mucho más de lo que nos llega aquí. Enorme decepción con el núcleo importante de los Knicks. La idea es, bueno, va a haber que determinar si sigue Rambis o no. Calderón lo tiene muy, muy difícil para continuar. Ya lo dijimos aquí en una ocasión, centro de muchas críticas, en gran medida injustas, algunas de ellas justas. Y también en menor medida un cierto fracaso de los Milwaukee Bucks, que era un equipo que es un equipo que está en crecimiento y que hay que darle margen, pero también ha producido mucha decepción, menos en Brooklyn y gran alegría en Filadelfia, porque con 9 victorias nada más, pues están donde querían, es una que cosa, es los últimos, ¿no?
Una cosa magnífica.
Sí. Y luego, pues hombre, en el otro lado, los Phoenix Suns, y no quiero alarmar a los aficionados del Mallorca, pues en la línea de los últimos años con Robert Sarver, y aquí sí que va a haber sufrimiento como no se meta Houston. Si Houston no se mete, que a día de hoy, martes, cuando estamos grabando, están por debajo de la raya.
Es una debacle,
¿eh? Ahí sería una gran debacle y pueden pasar muchas cosas, ¿eh? Desde que caiga el mítico general manager, el hombre que nos abrió a todos y que nos guió el camino y la luz hacia la estadística avanzada, hasta grandes cambios en el roster o grandes fichajes también, para paliar lo que sería una mala temporada.
A ver si lo yo mismo, profe, a ver no, si lo mismo, que la culpa no es de McHale, no sé.
No, es que tiene toda la pinta de que no es de McHale. Y en ese sentido, pues bueno, vamos a ver hasta dónde puede llegar Houston. Yo estoy un poco con Rubén y va a decir en que el equipo que va, esto es como la bolsa, ¿no? El equipo que va en descenso y que habría que ir a short, como dicen los expertos, es Memphis, y yo creo que Houston al final pues podría tener opciones en detrimento de Memphis, porque a Utah les veo sólidos también. Están jugando un buen baloncesto y para mí es la gran sorpresa, porque los demás eran todos más o menos esperados, ¿no? Pero ojo, como no se meta Houston, porque van a ser, primero, van a rodar cabezas, y luego en un mercado hiperactivo este verano, que se promete además, ya lo hemos venido avisando en algunos programas, tremendo desde el punto de vista salarial, porque sube el tope salarial, porque va a haber muchísimo dinero. Un Houston no en playoff y con los cambios que puede hacer y con las bajas que puede dar, puede tirarse a todo lo que se mueva en el mercado de verano, y eso incluye al propio Kevin Durant, a todo lo que haya por ahí disponible, porque Houston es una franquicia muy rica, con un propietario que tiene mucho dinero, que no le importa pagar el impuesto de lujo y con vocación ganadora, ¿no? Y no meterse en playoffs sería tremendo. Y los Lakers, pues bueno, ya que tiraron la temporada, pues hombre, constatar que van a quedar claramente últimos en la conferencia oeste, también por voluntad propia, sobre todo por voluntad de Jimmy Bass, del propietario, y en menor medida de Mitch Kupchak, y que me duele mucho que un grandísimo jugador como Kobe Bryant pues no haya podido por lo menos despedirse disputando los playoffs, que menos, aunque cayera 4-0 en la primera ronda, ¿no? Pero su despedida tiene un regusto amargo por eso, porque el equipo está fatal, porque hay problemas internos. No sé si te ha llegado, Albert, lo último de lo último de lo último, que es que un compañero, D'Angelo, pues graba a Jan hablando de sus conquistas, cuando todos sabemos que tiene novia, y además es una novia muy conocida.
Y ya zalea con la que estaba prometido.
Y ya zalea, exacto, que es su fiancé, como dicen allí, es su prometida.
Sí,
y bueno, eso ya es el colmo. O sea, tú imagínate que, yo que sé, que Piqué graba en el Periscope ese a uno de sus compañeros que tiene una prometida y hablando ahí de sus conquistas amorosas, y lo publica. O sea, es que lo que le pasa este año a los Lakers...
Sí, sí.
Es increíble, ¿eh? O sea, dentro de lo rara que es...
Sí, parecía que todo lo habíamos visto, pero no.
Nos falta la carpa, pero vamos, estamos viendo a ver dónde la instalamos para porque los enanos y todo ya los tenemos.
Bueno. Es tremendo. Bueno.
Dicho lo cual, Albert, cuando termine la temporada lo veremos, pero como ya hay equipos que están eliminados y tal, yo coincido con el profe, para mí la mayor decepción del este, sin duda, es Milwaukee, que tiene potencial, los Bucks tienen potencial para ser equipo de playoff, pero bueno, la temporada de los Pistons ha sido muy buena, la de Charlotte ni que decir tiene, Boston ha sido la más grata sorpresa, y luego en el oeste hay dos equipos que por potencial, uno los Pelicans y otro los Sacramento Kings, que es año tras año desperdicio tras desperdicio por la mala cabeza de sus jugadores. Si tú ves la plantilla de Sacramento libra por libra, de talento, van sobrados. Ahora, el cerebro no junta dos. O sea, es una cosa...
Eso ya lo avisamos, aquí sí que nos ponemos medalla los de Showtime, porque todos avisamos. El primero, y no es por poner
pero
el primero.
Pero no deja de ser lamentable, profe, joder.
Claro, que mucha gente me decía, pero hombre, ¿cómo no metes a Sacramento en los playoffs? Digo, espérate, no solamente no le meto en los playoffs, sino bastante agua en meterles en la liga. Es decir, aquí ya aspiramos a que acaben la liga de manera normal. Es decir, que no haya peleas entre ellos, que en vez de aterrizar el avión en Los Ángeles, aterrice en Seattle y cosas así, ¿no? Ha sido un año tumultuoso con un entrenador que estaba virtualmente cesado, no me ha dado tiempo a contar la historia en ningún momento, pero bueno, para decirlo muy rápido, George Karl estaba despedido, Vlade Divac, para que os hagáis una idea del caos que se sobrevivió, estaba despedido por orden del propietario Vivek Ranadive, el propietario indioamericano, se reúne con George Karl, le dice que le va a despedir y George Karl le pide tiempo, le dice que él puede cambiar la situación y tal, y entonces Vlade Divac le dice, bueno, pues déjame hablar otra vez con el dueño, convence al dueño y al final pues no le despiden y sigue ahí, pero de Marcos Cassins ya no, ya solo le falta escupirle, vamos, al entrenador. O sea, es todo como terrible, ¿no? Y yo creo que se dará por buena si acaba la temporada. Yo creo que van a fichar a un general manager, porque otra de las peculiaridades que tiene Sacramento es Vlade Divac, que es un hombre muy carismático y que tiene, sobre todo es, como contamos aquí una vez, es el gran ídolo del propietario de Sacramento, pero no sabe mucho de tope salarial, que no hace falta que lo digamos, es el esqueleto y el alma, el corazón y la vida de la NBA, es decir, un ejecutivo de la NBA que no conozca bien a fondo el tope salarial, no es un buen ejecutivo de la NBA, le van a fichar a un tío experto en tope salarial, pero bueno, eso da una idea de qué clase de franquicia estamos hablando.
Tela. Bueno, así está la NBA, que yo creo que cada franquicia es digna de, ya que están de moda desde hace muchos años, de una serie, porque da algunas enfocadas al drama, al suspense, a la comedia, bueno, a la autobiografía. Es igual, buen repaso que hemos hecho de cómo están los diferentes equipos, las diferentes franquicias. Tenemos más cosas. To the court with Archie Diacono. 3 seconds at midcourt. Jenkins gives it to Jenkins for the championship. The national champions with Jenkins hitting the winner at the buzzer. Jim, they're going to check it. I thought it was good live, but how about those Indians? A counter. Double order sauteed if it's good. Well, they're going to check the clock. If there's any time, and boy, they've got a problem on their hands if they do, because the streamers, the confetti, they would have to clear it. Watch this. And the recognition of Arch finding Jenkins. Miscommunication by North Carolina.
It's out. It's good.
It's all the way.
How about that? The officials on the far side have already walked away now after seeing it. A national championship buzzer beater for the title.
Hemos querido mantener la esencia. Yo creo que se entiende cómo en Estados Unidos se ha explicado el desenlace de la final de la Liga Universitaria de la NCAA. Oh, surprise, surprise, con dos triples, canastas ganadoras. Bueno, canasta ganadora ha habido dos triples seguidos. La canasta ganadora de Chris Jenkins para que Villanova, la Universidad de Villanova, se lleve el título ante la de North Carolina. Oh, surprise, surprise, querido profesor.
Sí, desde luego. O sea, quien diga lo contrario miente como un bellaco, hombre. Nadie hubiera puesto a Villanova campeón, ¿no? Al principio de la...
En todo caso, apostábamos North Carolina, Syracuse,
claro,
¿no?
Yo creo que Kansas. El favorito principal
no,
era...
Pero digo, una vez teníamos la Final Four.
Ah, bueno, no, tampoco.
No, la Final Four, el favorito era North Carolina. Si Villanova se hace favorito...
Por eso digo, North Carolina o Syracuse en todo caso.
No, Syracuse menos. Yo creo que Villanova se hace favorito por la Final Four que juega. Yo ayer lo comentaba en la reacción con Joseba y con Jesús. Bueno, lo normal es que gane North Carolina porque tiene mejor equipo. Pero el mejor torneo lo ha hecho Villanova. Si tú ves cómo se cargan a Kansas y la soba que le meten el otro día a un señor equipo como Oklahoma... Villanova es un equipo muy a tener en cuenta y ayer gana como lo que es, un gran equipo. Y ahora lo dirá el profe final, pero yo creo desde ya top 3, por no decir top 1, en final de la historia de la NCAA. O sea, el triple de Page es antológico, eso no es un rectificado, es el salto de la rana del cordobés a metro y medio en el aire y la mete para empatar a 4,7 segundos del final después de ir perdiendo North Carolina de 10, empata a 4,7 segundos del final con un triple antológico y luego viene Archidiácono, que es un señalado por el señor, o sea, su propio nombre lo indica.
Totalmente.
Coge la bola, van dos a por él, porque es el líder, el cerebro, el alma de Villanova, el jugador de cuarto año, el jugador que más veces ha vestido esa camiseta. Se van dos a por él a cerrarle, él llega a la línea de tres, le da un pase de mano, que es de rugby, a Jenkins, y se pone por delante para hacerle un bloqueo ciego, para que Jenkins no sea molestado a la hora de tirar. La jugada, el triple de Jenkins hay que meterlo, está fantástico, es el triple de la vecina. Pero la ejecución de Archidiácono es perfecta. O sea,
que
no
además
se puede,
ha sido el MVP, por cierto.
No sé, sí, MOP, el Most Outstanding Player, el mejor jugador de la final. Dicho esto, dudo mucho que juegue en la NBA. Pero la decisión que toma en la última jugada es perfecta.
Te escucho, profe.
Bueno, gran sorpresa, gran partido. Gran Final Four de Villanova, que nos demuestra una vez más cómo el baloncesto está cambiando. La importancia del lanzamiento exterior, Villanova lo ha ejecutado fenomenalmente, con unos porcentajes altísimos, y creo que es merecido ganador y además nos retrotrae a un tiempo en el que este tipo de sorpresas eran más normales, ¿no? En ese sentido, pues bueno, muy contento por Villanova, feliz por ver cómo una universidad relativamente pequeña, en la que tengo muchos amigos, pues ha sido capaz de ganar contra todo pronóstico, pero sobre todo me quedo con eso, ¿no? Con la idea de que en este nuevo mundo del baloncesto, el triple es el gran patrón, y precisamente por el acierto en el lanzamiento exterior, más incluso que la final, el partido que hay que ponerle a los chicos es el Villanova Oklahoma, que tuve ocasión de verlo en diferido, analizándolo bien, y Villanova juega el partido perfecto. Es decir, si alguna vez alguien dice, en baloncesto universitario ha habido partidos perfectos, pues hombre, sí hubo uno de Bill Walton con UCLA, que le mete 44 puntos, captura 22 rebotes a Memphis State allá por los años 70, prácticamente sin fallo, pero esa era la época en la que dominaban los pivots, que eso es como decir en el mundo del baloncesto, el pleistoceno, ¿no? Ahora, en esta era moderna, Villanova ha ejecutado muy bien, ha trabajado muy bien en equipo. Tenían muchas mejores individualidades, por poner un ejemplo, Oklahoma, y ya no digamos North Carolina, pero Villanova ha jugado en equipo, ha hecho uso, y muy buen uso, del lanzamiento triple, y en la nota cómica que le comentábamos el otro día a Joseba, y que ha recordado ahora Rubén, pues bueno, si estás en una universidad católica, y tienes a un jugador que se llama Archidiácono, italoamericano, que por cierto ya le van a dar el pasaporte italiano, con lo cual Parra una vez más acierta, no es jugador NBA, pero yo creo que le vamos a ver muy pronto en Europa y probablemente en el país de sus abuelos, pues está tocado por los dioses, el equipo, y nosotros teníamos que ir con Vilanova, lógicamente, nosotros en la COPE. Y al final, pues mira, muy satisfecho de que Vilanova haya ganado una final contra todo pronóstico.
Bueno, está por aquí Gil, que nos va a acercar el resumen, la radiografía de la Liga Endesa, después de 26 jornadas, pero dos detalles. Primero, profe, para situar, Universidad de Vilanova en Pensilvania.
En Pensilvania, sí.
Correcto.
Sí, sí.
Bien.
Sí, sí.
Y después...
Una universidad católica relativamente pequeña, allí se graduaron, entre otros, pues John Pinone, que estuvo en el Estudiantes muchos años.
Su hermano.
Ya ganó un título universitario.
Su hermano.
Ya ganó su hermano Steve, Pinckney, en fin, es una universidad, no es de las grandes de Filadelfia, generalmente los muy buenos jugadores solían ir a Temple y suelen ir a Temple, tiene varias universidades buenas también, está Pittsburgh, pero vamos, Vilanova es una de tantas escuelas católicas que hay en la zona y siempre muy bien gestionada y muy bien llevada, y ya te digo, ganó un título en el año 86, me parece que fue, ¿no?
En el 85 ganó
a Patrick
Ewing, a los Hoyas de Georgetown, en el que estaba elegido como el partido perfecto en la historia de la NBA, porque ese día los Wildcats tiraron con un 78% de acierto durante todo el partido, una cosa antológica.
Sí, yo lo vi además, fue un partido de, claro, en otros tiempos, Vilanova jugó mucho a posesiones largas.
Sí, ganó de dos puntos, no sé si fue 54 o 52, sí, no estoy hablando de memoria.
A gran uso del balón, manejo del balón, no, retenerlo, vamos, baloncesto más feo. Ayer Vilanova ganó, anoche sí. Ganó con una
bien ganado.
Calidad extraordinaria y ya te digo, jugando un nuevo baloncesto. Y por lo tanto, sí, Universidad Católica, pequeñita en la zona de Filadelfia, nada que ver con el transatlántico que son otras universidades, empezando por Carolina del Norte, claro.
Bueno, pues nos alegramos. Y la gente ya se pregunta, empieza a mirar al draft, sobre todo de la Final Four, ¿qué podemos encontrar? Hablamos de Ben Simmons hace poquito. ¿Qué querías apuntar del draft, Parrita?
Pues a colación con la final, que solo hay un jugador de la final que aparezca entre los 60 prospectos que van a ser elegidos en las primeras dos rondas de este año, y es Bryce Johnson, que aparece a día de hoy, aparece en el número 11, sería elegido por Orlando, ya te digo, a día de hoy, Bryce Johnson, el alero fuerte de North Carolina, pero ni Archidiácono, ni Jenkins, ni Kennedy Mix, ni Marcus Page, ninguno aparece en la lista de los 60 jugadores, y llama la atención que de toda la final solo haya uno entre los 60 que van a ser elegidos. Por cierto, Brandon Ingram ya ha dicho que se declara elegible para este año y es más que probable que sea la elección de los Lakers.
El 2. Si los Lakers van al 2, seguro. El torneo de la NCAA, en lo que concierne al draft, Albert, ha confirmado el ascenso de básicamente tres jugadores, ¿no? Uno es Buddy Hield, que ya nos habló alguien de él fenomenalmente, un senior de Oklahoma, probablemente uno de los pocos seniors que va a estar ahí arriba. Otro senior también que ha subido entero es Bryce Johnson, que ahora está, yo creo, entre los mejores 15. Y le ha venido muy bien el torneo y la sorpresa que ha sido su equipo, Gonzaga, a Domantas Sabonis.
Sí, está top 5.
Ha subido como 9 o 10 puestos en las predicciones.
¿Top 5?
Top 5, sí, sí.
Probablemente, sí. Yo ya dije en su momento que probablemente más abajo del 10-12 no caiga, pero este torneo muchas veces te da o te quita posiciones en el draft y te da o te quita un puesto en la historia, me dijo alguien que sabe mucho de esto, y en el caso del hijo de Arvidas, que ahora habrá que pensar que Domantas, o sea que Arvidas Sabonis es digamos el hijo de la estrella, porque Domantas Sabonis va a estar muy muy arriba en el draft, yo creo que va muy bien preparado tanto en su tiempo de Unicaja como en Gonzaga, donde se ha erigido como uno de los mejores jugadores, y de estar entre el top 15, ahora está en el top 5-7, como muy abajo.
Parrita, cierro contigo.
Sí, nada, decir que el draft va a depender muy mucho de lo que ocurra finalmente con Thonmaker, con el jugador senegalés de 2-13, que ha asombrado a propios y a extraños. Los que jugamos al NBA 2K le conocemos desde hace un par de años, porque ya aparecía por ahí cuando llevas 3-4 temporadas, te aparece un chaval de 19 años, 2-13, que las enchufa que no veas, es Stonemaker, y están viendo si entra en el draft o no, porque por edad puede, porque tiene 19 años, pero es que no ha jugado en ningún sitio. O sea, en ningún sitio me refiero, no ha estado en ninguna universidad americana, no ha jugado en ninguna competición de nivel, y eso frena un poco a las franquicias. Si alguien se decide por él, yo no descarto que entre los 5 primeros y que baje un poco a Domantas o a Chris Dunn, a Buddy Hill, que son los que están ahí rondando la plaza del 3 al 6, porque yo creo que la primera y la segunda está claro que van a ser para Ben Simmons, para el alero de Louisiana State, y para Brandon Ingram, el jugador de Duke. Veremos a ver. Todo dependerá de si Thonmaker entra y si le eligen. Claro.
Profe, apuntabas.
No, nada, que no. Es verdad, la circunstancia es que en vez de estar jugando 4 años en high school, ha estado 5, con lo cual se plantea el dilema de que por la edad que ha jugado en Canadá, y se plantea el dilema que por la edad que tiene, 19 años, sí puede entrar al draft, pero la NBA exige que ese tipo de jugadores que salen de high school, como sabéis, esté como mínimo un año en un centro universitario, y él va a demandar, creo que interpuso la demanda ayer lunes, sus abogados, vamos, va a demandar a la NBA para que haya un juez árbitro que dictamine si es elegible o no. En todo caso, yo no le veo tanto en primera ronda a día de hoy como dice Rubén, veremos a ver. Yo le veo muy abajo en el primero, incluso en el segundo, en la segunda ronda de draft. Pero bueno, estas cosas nunca se saben, y lo primero que hay que resolver es si el jugador es elegible.
Bueno, la lista de elegidos, que no the blacklist. Seguimos, Showtime, tramo final. Ahora llega la Liga Endesa, la Liga CB. José Luis Gil, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas. Me llevaría todo un programa a definir lo de qué tal. Enhorabuena a los que os habéis descargado el 232 y habéis llegado hasta aquí. Tenéis un mérito impresionante.
Ahora sigo escuchándote. Antes, déjame que recuerde que la asamblea de la ACB, celebrada el lunes, ha acordado en relación a las dos propuestas de competiciones europeas a partir de la temporada que viene, Euroliga y la Champions de la FIBA, aceptar la propuesta de la Euroliga. Va a haber una cuarta plaza para equipos españoles a partir de la temporada 2017-2018, plaza para el equipo mejor clasificado que no tenga licencia A. Segundo, tres plazas de acceso directo a la Eurocup, y obviamente el campeón irá a la Euroliga. Y tercer punto, muy importante, la asamblea, por cierto, el acuerdo es por 4 años, da libertad a los equipos que deseen disputar la Champions de la FIBA. Ahora sí, a ver, Gil, datos, nombres, hechos destacados de la jornada que hemos dejado atrás de la Liga Endesa.
Esto responde al nombre de The Thermals, ¿no?
Sí, señor. Madre. La música que suena.
En fin, al lío.
Paires.
El Barça es más líder después de ganarle al Manresa y beneficiarse de la campanada del Sevilla en La Fonteta, en Valencia, con lo cual hay ahora 2 victorias de diferencia entre azulgranas y valencianos. Una fácil victoria del Barça ante los manresanos con Show Satoransky firmando 21 de valoración, secundado por Abrines y Bezenkov. Pero en La Fonteta, la sorpresa, 82-92, con la W del Sevilla, Balvin Bamford, providencial para un equipo andaluz que se está haciendo y fabricando una etiqueta de mata gigantes después de haberse impuesto al Granca, al Baskonia y al propio Valencia. 4 meses llevaba sin ganar fuera de casa el conjunto andaluz. El Madrid pasó por Murcia y, chico, lo que toca de la temporada. Volvió a sufrir, casi se repite el desenlace de Euroliga en Vitoria. UCAM remontó 19 puntos en contra y anotó un triple sobre la bocina de la mano de Carlos Cabezas, esta vez para forzar la prórroga. Doncic marcó la diferencia en el extra time, en el partido que suponía, por cierto, el regreso de Lima a Murcia. 99-104, con Ayón valorando 25, Rudy anotando 18 puntos interesantes y el Chacho haciendo un 13-13 desde la línea del tiro libre. Y Baskonia, nunca lo he sabido cuál es la buena y cuál es la mala, la de cal y la de arena, pero en resumen, dieron la mala en pista del Tenerife, con quien han perdido, por cierto, los 2 partidos de la fase regular. Segundo cuarto tinerfeño de antología, con Beirán y Richote y estelares, y un menos 22 al descanso, imposible de levantar esta vez para los vitorianos, ni siquiera con el gran partido, uno más, de Darius Adams, 93-80. Tenerife es octavo, pero con las mismas victorias que Bilbao, que es noveno. Los hombres de negro derrotaron al Fuenlabrada en el día que volvía Sevilla, Marko Todorović. Esperemos que no le hayamos echado el gafe en este 232.
Seguro que no. No sé por qué lo
segurísimo
dices.
Que no, no, nada. Y Axel Herbel, que nos regalaba su mejor actuación individual en año y medio. 13 puntos, 7 rebotes, 5 recuperaciones. Por delante de todos ellos, sextos en la clasificación, Unicaja, que se imponía 70-59 a Juventud. Muy bien Will Thomas, 12 puntos, 11 rebotes. Mal día de Brandon Paul, 3 de 16 en tiros. Y gran defensa Malacitán en la segunda parte con un parcial de 34-19. Y por abajo, la cosa arde un poquito más. Victoria de Retabet ante Andorra. Jordi Grimau y Marcus Landry decisivos en el tramo final del partido ante una Andorra que empieza a notar esa sensación de ni fu, ni fa, ni todo lo contrario. Total, los guipuzcoanos se ponen a una victoria de Estudiantes y a dos de Obradoiro. Lo del equipo gallego ya es preocupante. Han pasado de jugar la Copa a pelear por la permanencia después de solo dos victorias en los últimos 18 partidos, con el añadido de la pérdida de Wasinski para el resto de temporada. Choque con una valla publicitaria, cortes múltiples en los tendones de los dedos corazón e índice, resultado paso inmediato por el quirófano y adiós a lo que queda de temporada. Kolosnikov parece ser que va a ser el recambio de Wasinski en Obradoiro.
No Kalashnikov.
Kolosnikov. Total, que el 5 ACB es un poquito raro porque han geminado a Pera Tomás. Total, Herbel y sus 25 de valoración, Adams y sus 24 puntos. Pera Tomás, por un lado con sus 13 rebotes, por otro con sus 8 asistencias. El hombre de Kai cierra Krabstock, este 5 ideal de la semana ACB con sus 4 tapones.
Nada, Gil, simplemente significar que la cal y la arena se anteponen como materiales totalmente opuestos, que nada tienen que ver el uno con el otro.
Una es la buena y otra es la mala, das la de cal y das la de arena, pero ya nunca me acabo de acordar de cuál es cuál.
Bueno, es que es antagónico, ¿eh? Dar una de cal y otra de arena, pero bueno, es igual, no pasa nada, no vamos a alargar más el tema.
Sufrir.
Seguro que Paniagua nos lo aclara, ¿o no?
Mira, lo tenéis muy fácil.
Por el calar de las casas.
De ese discurso fatídico de Pablo Iglesias sobre la cal, tiende a ser mala y la arena tiende a ser buena.
Eso es lo que parece, a priori.
Tiende a ser mala, sí, la arena tiende a ser buena.
La cal quema y
pues
todo
no hay casas encaladas en el sur ni nada, ¿eh?
No te
yo
vayas.
Creo que es al revés, ¿eh? Yo creo que la cal es lo bueno porque es lo que más costaba para encalar las casas.
Bueno, en realidad si lo coges con la frase de lo bueno y lo malo, la cal irá y la arena... Bueno, nos estamos metiendo en un jardín de estos bueno.
Yo me voy a quedar... jardín, total, ¿eh?
sí, lo que ha dicho Paniagua. Venga, vamos con el supermanager. Cada semana, al introducir esta sección, me pregunto lo mismo, querido José Luis Gil, a ver qué explicamos, qué sorprendemos.
Muy mal. Mal, hay que tirar de las orejas a la gente.
¿Sí?
Sí, hombre, mira.
¿Puntuaciones bajas o qué ha pasado?
Hombre, que con 194,60 servidor haya hecho el 21 de la Liga Privada de Showtime.
Sí.
No, esta semana no hemos estado a la altura. Bueno, Juan Arias ha hecho el 11 con sus 200,80. Un poquito lejos, eso sí, de Pajero Team, de Breña Alta, Jacobito, que con 221,80 se llevó la jornada. ¿Qué te puedo explicar? Pues hombre, te puedo explicar que con la victoria de Sevilla en Valencia, mi apuesta sorpresa de la semana, que era Justin Hamilton, se me fue... La tuya también, ¿eh?
10, hizo 10.
Hizo un 10.
Sí.
Después de anotar 18 puntos. Sí. Pero
alguno se apuntó a Marko Todorović, que hizo grandísimas actuaciones, además en Mirivilla, que es donde volvió a jugar fin de semana.
Es un hombre capacitado para cambiar la dinámica de los partidos, Marko Todorović.
Sigue.
Pero ¿por qué te ríes, director?
¿Y usted?
No, tú sabrás. En fin, recomendaciones barra pedradas de la semana. Rodrigo San Miguel. Viene muy bien el muchachito de Tenerife. A lo tonto, los tinerfeños se han puesto octavos y lleva 3 de los últimos 4 partidos haciendo 20 de valoración o más. Bezenkov, vamos a ver hasta dónde llega la racha del Barça en esta política que tiene Xavi Pascual de repartir minutos. Van a una pista asequible como es la de Fuenlabrada y ha superado los 20 de valoración en los dos últimos partidos. ¿Por qué pones esa cara?
No,
ha gustado esta pedrada.
No, porque tal y como está Fuenlabrada, hombre, claro, es superior, pero cuidado.
Bueno, y tenemos un Sevilla-Retabet. Es un partido, en principio, diseñado para que Lud Håkansson continúe su buena racha de valoraciones y de acierto en el comando del juego sevillano.
Muy bien. Gil, completito, ¿eh? Gracias.
De nada, a ustedes.
Adiós.
Estamos fuera, ¿no?
Ya.
Adiós.
tramo final del programa. Sintonía de Arias reservada. Juan Arias, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Habemos final de la Liga Femenina, la esperada por otra parte, la reedición de la última final, donde el Perfumerías Avenida llega con el factor pista a favor, pero el Unigirona defiende título.
Sí, pasó como el año pasado, cuando el favorito teóricamente era Perfumerías y se impuso Girona por 2-0 con el factor pista en contra, y este año se define la misma final. Las salmantinas siguen presentándose como favoritas después de ganar 3 de los 4 enfrentamientos contra las catalanas, los 2 de Liga y el de Copa de la Reina. Por el contrario, Girona se impuso al principio de la temporada en la Supercopa. Girona cuenta desde marzo con la nigeriana Ifi Ibegwe, artífice del éxito del año pasado, y verdugo de Conquero en semifinales, donde ha promediado 23 puntos y 7,3 rebotes. Hemos hablado con su compañera Noemí Jordana, que no renuncia a repetir título.
Sí, porque hemos cumplido el objetivo, que es estar en los puestos de arriba, y ahora lo que nos queda es disfrutar del trabajo que hemos hecho toda la temporada y pelear al máximo para intentar ganar la final. Está claro que una vez has llegado, lo que quieres es ganar. Tú no llegas y dices, bueno, va, pues ahora estoy en la final, pero ya que se la queden ellas, porque yo ya he hecho el trabajo. No. Nosotras queremos ganar esta final y vamos a trabajar duro para conseguirlo.
Avenida va a recuperar a Vanessa Gibbons. Lleva unas jornadas de baja por lesión. Ha acabado la temporada con 25 victorias consecutivas en liga regular, más las 2 en semifinales contra Banfilter, con lo cual suma 27 victorias consecutivas y obviamente espera no volver a perder la final por segundo año consecutivo, como nos comentaba Silvia Domínguez.
Creo que es un rival fuerte, que tiene una rotación como la nuestra, larga. Creo que lo que ha pasado en liga regular contra ellas, que hemos ganado los 2 partidos, hemos ganado la semifinal de la Copa de la Reina con ellas, pues ahora queda a un lado porque es otro título y en otro momento diferente de la temporada, y que bueno, que sobre todo las últimas 2 semanas, pues creo que hemos dado un paso adelante. Bueno, por tanto, pues habrá que partir de cero.
Por tanto, Perfumerías Avenida, Girona, miércoles 13, primer partido en Salamanca. El miércoles siguiente, con una semana de por el medio, día 20, segundo encuentro en Girona. Y, si fuera necesario, como es la final es al mejor de 3, tercer partido el sábado día 23 en tierras castellanas.
Bien, así se presenta esta final de la Liga Femenina y está punto a punto de acabar la temporada regular de la Liga LEP.
Sin embargo, todavía no tenemos campeón de forma oficial. Quedan 2 jornadas. Palencia solo necesita una victoria para asegurar la primera posición y ganarse el ascenso de categoría. Otra cosa es lo que después pase en los despachos. Melilla está a 2 partidos de los castellanos, pero en la última jornada se enfrentan en cancha melillense, así que en principio Palencia no debería tener problemas para por lo menos conseguir una victoria y colocarse definitivamente como primero. Están clasificados para el playoff de ascenso Burgos, Oviedo, Coruña, Huesca y Breogán, mientras que Cocinas, Lleida, Juventud y Navarra luchan por no bajar. En este caso, el conjunto de Cocinas lo tiene francamente bien para mantener la categoría. MVP, Osvaldas Matulionis, alero de Breogán, lituano, obviamente, 24 años, 7 rebotes, 5 recuperaciones, 28 de valoración en la victoria frente a Cáceres.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Bueno, sigue por aquí Miguel Ángel Paniagua, también Rubén Parra, y vamos casi a despedir el programa, pero yo creo que es una llamada obligada, porque es un buen amigo de esta casa, porque es un magnífico periodista y porque durante unas cuantas horas yo creo que fue uno de los hombres más buscados de España. Editor de Solo Básquet, autor del libro Historia del Baloncesto en España, Don Carlos, ya que Don, ya es Don. Don Carlos Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Don, no veas, lo de Don ya es demasiado,
¿Cómo estás?
Muy bien, sin parar, claro. Ahora, hay que aprovechar.
Bueno, mejor publicidad, mejor promoción imposible, ¿no? En esa reunión entre Pablo Iglesias, el líder de Podemos, y Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista Obrero Español, con ese regalo, algo que les une, que es el baloncesto, y tu libro.
Sí, pues fue una pasada, la verdad es que, bueno, yo no me lo creía, me avisó un compañero de Solo Básquet, Alejandro Gómez, y bueno, cuando vi el vídeo pensaba que era una broma, tuve que vérmelo varias veces para no pensar que fuera un montaje.
Yo no sé si se puede, cuando ha pasado una semana más o menos, evaluar, porque los canales de distribución y de venta del libro Historia del Baloncesto en España son muy concretos, si ha aumentado mucho el número de peticiones, si te han llegado propuestas de todo tipo, no lo sé. ¿Eso se puede evaluar ya?
La verdad es que sí que me cuesta controlarlo un poquito, porque tampoco he tenido tiempo para andar preguntando a todo el mundo, pero sí que se ha vendido mucho más, la verdad, es cierto, se ha vendido mucho más, hay más demanda, sí, y luego después sí que me ha escrito mucha gente, pues librerías que lo querían, en Amazon lo hemos colocado, por ejemplo, sí, ha sido un efecto fuerte, la verdad, sí, en San Jordi estaré firmando firmas en Badalona con Abacu, bueno, el día antes de San Jordi, y en San Jordi también seguramente aún está concretado, pero también esté en Barcelona.
Bueno,
muchas cositas.
¿Algún detalle más? ¿Por qué crees que escogen tu libro? Porque, hombre, no, es una obra única, eso sí que lo venimos repitiendo, la historia del baloncesto en España, pero hay más libros de baloncesto. ¿Por qué crees que Pablo Iglesias te ha llegado algo de la intrahistoria de por qué escoge tu libro?
La verdad es que no, él ahora está en medio de la campaña, bueno, están, vamos, a tope, ¿no? Y no he podido hablar con él, la verdad, no...
Sí, ni siquiera, Albert...
Ni la mitad he liado que él, ni un cuarto, seguro.
Albert... Sí, te escucho, Pani.
No, digo que si quieres... Hola, Carlos, un abrazo.
Hola, ¿qué tal?
Te contesto yo, porque tengo algún amigo en Podemos. Ajá. Hombre, cuidado, tranquilos.
Hombre,
amigo.
Pues sí, me van a explicar...
No pasa nada, claro.
Qué emoción.
Pablo Iglesias es muy aficionado al baloncesto, muchísimo. Igual que lo es Monedero, sin embargo, Errejón es más de fútbol. Esa es la intrahistoria. Ajá. Como quiera que todos sabemos, ¿no? Que Pedro Sánchez jugó un tiempo en el Estudiantes, pues Pablo Iglesias consideró que sería un regalo interesante para un antiguo jugador de baloncesto regalarle tu magnífico libro, Carlos. Esa es la pequeña intrahistoria.
Bueno, siempre mejor algo que nos una. Y si es deporte, mucho mejor. Y si es baloncesto, pues todavía más. Y nos alegramos mucho, porque sabemos lo que le ha costado a Carlos Jiménez elaborar esta obra única. Historia del baloncesto en España. Carlos, qué suerte a la criatura, que vaya bien.
Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de charlar del libro.
Cuídate, un abrazo.
Un abrazo, chao, gracias.
Venga, que cerramos el 232 de Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Ya hemos ordenado muchas cosas, pero nos quedan muchas más para la semana que viene, sobre todo cuando quede definido ese playoff, que además va a empezar ya la semana que viene también, de cuartos de la Euroliga. Miguel Ángel Paniagua, si usted no quiere añadir ni desea nada más, que disfrute
nada,
de la semana.
Que seguiremos dando la de cal y nunca la de perdón, que
es que la frase no, tiene miga.
Seguiremos dando la de arena y nunca la de cal.
Dejadme
la cal es mala y la arena es buena.
No, estoy de acuerdo contigo, pero en realidad no, por no el orden así. De factores no, debería ser al revés.
No es así. Eso es,
sí, señor. La
cal quema.
Hazme caso.
Escucha al perro viejo.
Escucha al perro.
Un momento. Deja que acabe Miguel Ángel y sigues tú, porque si no no se entera nadie.
La cal sería la parte menos buena que se puede dar en un acontecimiento, leo literalmente, simplemente por ser peligrosa si está en contacto directo con las personas. Tiene partículas infecciosas transmitidas por su olor y la arena, por el contrario, no es dañina, de manera que puestas a recibir algo, mejor que sea arena.
Estoy contigo.
Vale,
Parrita.
Ahora, ese es el perro viejo, ahora el perro albañil, que soy yo. La cal hace que la mezcla sea más fuerte y pegue mejor. Y entonces, por eso se echaba una de cal y una de arena. La gente, para ahorrar dinero en tiempos, echaba una de arena, o sea, una de cal y dos o tres de arena, y la mezcla era lamentable, y se caían las casas.
Y una cosa, llevando a la primera hora, sin duda llevando a la primera hora.
No, y por eso se dice una de cal y una de arena, porque la cal es la buena, la que hace buena la masa.
Claro,
efectivamente, si lo coges por el lado de fisiología, lo mala que es la cal, evidentemente, la cal quema, la cal, si la respiras es malísima, de hecho para trabajar con cal lo suyo es llevar mascarilla cuando estás manipulando cal, pero en la obra, y de ahí es de donde sale el dicho, una de cal y una de arena, la buena es la cal, porque es la que hace la masa buena, Luego ya, si queréis tomarlo por lo que...
Miguel Ángel Paniagua apuesta porque la mala es la cal. Yo también.
No,
Rubén...
yo aposté.
No, yo te digo de dónde sale el dicho. El dicho sale de la obra.
Bueno.
Una de cal y otra de
con el hashtag ShowtimeCal y Arena podéis opinar en Twitter.
Para hacer la masa...
tiene toda la razón.
Para hacer la masa es más importante la cal que la arena.
Oye, os voy a dejar debatiendo.
Que la cal es malísima para el organismo, no hay duda. Pero para la masa, fundamental.
Adiós. Pues yo les dejo debatiendo, a Miguel Ángel y a Parrita. Parra, ¿sigues ahí, no?
Claro, te ha colgado el profe.
Te ha colgado directamente.
Te ha colgado, se ha indignado, pero...
¿Se ha indignado?
Dicho lo cual, ahora que se ha ido, debemos reconocer que tengo yo razón.
Vale, adiós, Parra, cuídate mucho.
Hasta luego. Chao.
Cerramos programa. Estamos siempre en cope.es y en los principales portales de descarga, iVoox, iTunes. La semana que viene, siempre en martes, más Showtime. Gracias a todos y a todas. Adiós.